Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 140. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy también nos acompaña Mercedes Jerónimo. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Ay, qué bueno.
Mercedes es modelo. Bueno, yo soy Fran Valverde de Studio Lightroom. Studio Lightroom es un espacio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad con más de 100 y formador también, con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y Mercedes, pues es modelo profesional y nos acompaña en el anterior episodio, en este y en el siguiente.
En el siguiente nos centraremos en ella, le daremos caña.
ya, voy a pillar, lo sé.
Pero además, si hacemos retos no te verán.
Ya.
No, pero tendrá que venir a algún curso.
Claro, no, los que han venido a los cursos ya saben que hacemos retos. Me da mucha rabia.
Y que me como las ensaimadas.
Y que se come todas las... Ah, es verdad, mira, eso sí que hemos hablado.
Hace mucho tiempo que hablamos de las pastas de los
talleres.
Bueno, mira, ya que lo mencionáis, pues recordaros que a partir de esta semana empezábamos con el tema de los, sí, de los talleres.
Este sábado el día de iluminación. 16,
el de iluminación. Y la semana que viene, no, la siguiente, el día 30, ¿vale? Taller.
Mea culpa
de
los
flash
que
entréis
en mi web que
no están actualizados. Bueno, los podéis ver en estudiolightroom.es.
Bueno, para el viernes estarán.
Sí, y acordaos de que por ser oyentes o escuchantes del podcast tenéis un 20% de descuento con la palabra podcast. Y nada, seguir con vuestras preguntas esta semana, ¿vale? Y la semana que viene pues haremos la entrevista a Mercedes, que nos acompaña, o sea que si quieres meter baza a Mercedes sin problema, cualquier cosa que quieras decir y eso nos haces una señal y entras.
Sí, o sin señal, tengas un bufido directamente.
Muy bien, pues seguimos con Paqui García con su pregunta, que nos dice: buenos días, antes de nada quiero decir que me escucho todos los podcasts que hacéis y aprendo mucho con ellos. Seguid así porque nos ayudáis mucho. Esto de la fotografía es un no parar de aprender y descubrir cosas nuevas, y con vosotros eso me pasa. Pues muchísimas gracias. Paqui. Dice: me gustaría que me asesorarais sobre cómo cobrar las fotos realizadas en una actuación de baile de un grupo de casi 90 niñas actuando en grupos y haciendo fotos en grupos y por separados en un teatro. Tema de la iluminación complicado durante unas 2 horas. Luego las madres pedirán las fotos de sus respectivas hijas. ¿Cómo cobrar cada una? Pues la verdad es que este trabajo no lo hemos hecho. Yo no lo he hecho nunca.
Bueno, y yo directamente no lo he hecho, pero sí mis ayudantes sí que han tenido que hacer ese tipo de cosas, incluso
tema de como orla, ¿no? De como las orlas del colegio o vídeo teatro.
Uno de mis ayudantes durante mucho tiempo, además de ser bailarín, coreógrafo, era fotógrafo y me ayudaba. Y Kirill Radev, sí, que además es un bailarín de ballet fantástico. Y él me echaba una mano y él, por ejemplo, como hacía de profesor y hacía de ballet en escuelas y tal, luego pues había que hacer pues la típica función con todos los niños y tal, y luego el vídeo, ¿no? ¿Cómo cobrarlo esto? Hay que hacerlo... Lo ideal sería cobrar por el trabajo que realmente te da. Pero eso es complicado. Complicado. Entonces, ¿cómo puede funcionar esto? Normal, depende de la escuela, ¿eh? Ya te digo, yo he visto diferentes casos, ¿eh? Porque como todo lo facturábamos por la empresa, o sea, por mi empresa, con la de... junto LF, con Alex Vélez. ¿Cómo lo hacíamos nosotros? Pues si nos contrataba la escuela, le cobrábamos directamente a la escuela un caché, el que fuera. Entonces la escuela revendía las fotos y recuperaba el dinero.
Pues por el trabajo de horas o de
sí,
un día.
Sí, por el número de horas y tal, ¿vale? Entonces, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, eso a nivel de gestión tiene poca gestión y puedes bajar el precio.
Sí, yo creo que ya más bien es querer, bueno, vender la foto directamente a cada alumna o a cada padre o madre de las
eso alumnas. Eso está muy bien porque podrías hacer más caja o hacer mucha menos. Sí. Depende del éxito que tengas y también depende mucho del precio, ¿no? O sea, cuánto cobres. Hay que intentar extrapolarlo de alguna forma, ¿vale? ¿Cuánto tiempo te lleva cada fotografía que entregas? ¿En retoque o en... etcétera? Luego, ¿cuánto es tu coste por hora? O sea, ¿cuánto cobrarías tu mínimo por hora? Tu coste por hora es lo que vas a intentar decidir cuánto vas a cobrar por cada fotografía. ¿Cómo lo haría yo? Pues dices, mira, mi coste por hora, vamos a poner un número, son 100 euros. Y son 2 horas. O sea, yo tengo que ganar 200 euros solo por ir. Solo por ir. Pero luego tengo que amortizar mi equipo. O sea, en mi equipo me cuesta de amortización mensual, pues igual 150 o 200 euros más.
Si es que lo que estás diciendo al final.
Tendrías que ir a unos 300 euros por dos horas.
Tiene que hacer cualquier fotógrafo, vamos.
Eso tiene que hacerlo todos los fotógrafos, porque si no, están perdiendo dinero. Vale, ya tengo cuánto es mi tiempo, cuánto es la amortización de mis equipos, que lo extrapolo a por sesión o lo extrapolo mensualmente, como sea, eso da igual, ¿eh? ¿Y cuántas veces hago esto? O sea, porque no es lo mismo trabajar cada día que trabajar una vez al mes. O sea,
vale. Pues para aportar yo algo, te diré que eso lo tienes que combinar con lo que esté dispuesta la madre a pagar por la foto de su hija.
Eso está ahí. Entonces depende también de cómo sea el centro de ballet o el centro de danza que vas. O sea, hay centros de danza privados que tienen unas matrículas altísimas, la gente está dispuesta a pagar, y hay otros que son públicos y la gente no está dispuesta a pagar.
Mucho me temo que esto lo tendrás que ver a base de práctica y de haber...
Pero no es que porque tengan más dinero vas a cobrar más, no, es que tu offering es diferente. Es totalmente diferente. Probablemente al que esté dispuesto a pagar más eres capaz de darle más cosas.
Sí, lo que, a ver,
yo, o venderle más fotos.
Quizá lo que haya que proponer es una base barata y añadir cosas conforme se llama el excedente del consumidor, el marketing de toda la vida.
Exacto. ¿Cuántos niños hay? Pues hay 20 niños. Pues tú calculas que esos 20 niños, como mínimo, 10 te van a comprar la foto. Va,
la
pongamos
foto puede
un número.
Ser a 5 o 10 euros, pero.
Entre 5 y 10 euros. Te sería hasta fácil, pero probablemente no llegues a la amortización ni llegues a tus gastos y tal.
Entonces tienes que meter algún extra ahí.
Tienes que meter algo. Entonces,
lo de las ampliaciones que se hacían en su día y cosas.
¿Qué se suele hacer? La mejor forma de hacer que vendas las fotos individualmente es que sean en papel. Sí. Si lo que haces es entregar CDs,
mucho menos valor que lo que es.
Nadie lo va a valorar. O sea, se valora mucho más la fotografía impresa. Precisamente porque entonces la mamá de turno coge la foto, ya la mete en un marco, ya la tiene y ya se olvida, ¿no? De la otra forma obligas a la gente a que vaya a revelar, lo revelen mal, la foto sea una porquería y tú automáticamente seas mala porque la foto le han hecho un cromo, ¿no? Si cobras por foto, yo te diría que entre 10 y 15 euros seguramente podrás compensarlo bastante bien, que es lo que suelen cobrar también en bodas y tal. Los que hacen bodas y luego hacen fotos de venta directa, pues es lo que suelen cobrar, entre 10 y 15 euros.
Luego, pues se puede captar, suena muy climatístico y muy feo, pero esto es así.
La ventaja es que por 10 o 15 euros tú puedes conseguir ampliaciones de 20 por 30 por 0,80,
un euro, dos euros.
Entonces... son baratas, además no es muy caro.
Hay que intentar eso, pues ir al centro del consumidor.
No lo hagas en casa porque entonces cada foto te va a costar como 5 euros en cartuchos de tinta, o sea, es así de bestia.
Sí, sí, no, y no es ninguna tontería porque en su día se intentaba y tal y no...
No vale la pena.
Muy bien, y su otra consulta es sobre la foto que os adjunto, que ahora lo comentaremos. Dice, me salen halos en el fondo blanco una vez editada. La he editado dándole un desenfoque gaussiano porque el fondo blanco que tenía no era de muy buena calidad. ¿Tiene arreglo así o tendría que volver a editarla? Debo decir que aunque no estoy muy bien de presupuesto, me voy a hacer un buen fondo porque los malos dan mucho trabajo. Y luego nos pregunta cuánto se suele cobrar por una sesión para un reportaje corporativo. Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano y que no paren esos podcasts.
A ver la foto.
Abrimos la foto.
Vale. Bueno, el problema en la fotografía es varios, ¿eh? En primer lugar, la luz. La luz está alta. Por lo tanto no estás iluminando a todos por igual. Sé que está alta porque las sombras están proyectadas hacia abajo, no están planas, entonces el primer plano, la chica que está en el primer plano no recibe la misma cantidad de luz que la que está detrás. Las sombras que tienes son unas sombras medio blandas, probablemente la fuente de luz no estaba lo suficientemente lejos como para ofrecerte una sombra todavía más difusa y no era lo suficientemente grande, por eso no tienes la luz igualada. El suelo le quita toda la gracia a la foto. Precisamente aquí lo ideal, si hubieses hecho esta foto, es que el suelo tuviera también fondo blanco, o sea, que fuera un fondo de estudio. O es un fondo de estudio o tienes que romperlo de alguna forma. Las paredes blancas con los suelos de madera quedan muy bonitas en una casa, pero en una foto quedan mal porque tienes línea de horizonte. Esa línea de horizonte es porque tú además estabas alta. Entonces esta línea te rompe las piernas, te rompe el brazo. En cuanto al desenfoque, yo veo el fondo manchado. Lo veo manchado, no lo veo limpio. pero no lo veo limpio, sobre todo porque la luz está mal distribuida. Hay más luz en el lado izquierdo que en el lado derecho, hay más luz arriba en el lado izquierdo que abajo, en el lado derecho prácticamente no hay nada. En el lado izquierdo la sombra del brazo hace que el brazo de la chica en primer término no se vea bien. Sí, la poses, las poses son muy forzadas. Por ejemplo, la que está en primer plano, aún la pose se puede aguantar en cuanto a expresión, en cuanto a la cara, porque tú estabas más alta y por lo tanto le ves limpia la cara. La que está en el centro se ve totalmente recta, mucha sombra debajo de la barbilla, cosa que hace que parezca que la cara sobresale más, se ve la expresión más de forma más difícil, hay más sombras en los ojos porque la luz está alta, y la de arriba desaparece, está tan en línea que apenas la vemos, la perspectiva es muy forzada. Si tú te fijas el tamaño de la cabeza de la primera y el de la última, eso quiere decir que estabas demasiado cerca, y por lo tanto las cosas que están en el primer plano se ven mucho más grandes que las que están detrás. Si quieres hacer esta foto y que tenga un cierto nivel de armonía, debes intentar evitar las simetrías. Esta foto busca las simetrías de forma extrema. Es tenerlo todo, ¿eh?
Hay con tres personas, si buscas un triángulo, si buscas...
Sí, es mucho más fácil. O sea, las agrupaciones de tres relativamente son sencillas. Es mucho más difícil hacer dos.
Pero has de ponerla al mismo nivel y...
Claro. Pero tienes que jugar con... No con una sensación de escala, ¿eh? A mí no me gusta tanto por el tema de la sensación de escala. Me gustaría más una composición horizontal que una vertical. Además, estaría más equilibrada. Y podrías haber bajado mucho tu plano a la hora de disparar la foto, haberla hecho ligeramente contrapicada. Entonces la línea del horizonte estaría más a la altura de los pies de la primera modelo.
Yo, Paqui, tu pregunta era más sobre el tema del fondo. Es un tema de iluminación el fondo.
Sí, este, ¿eh? Es un tema, si de iluminación.
Si no te preocupas,
has utilizado una fuente de luz, por lo que veo a simple vista. Sí. No sé lo que has hecho en el fondo y me podría despistar eso. ¿Vuelves a abrir?
Sí.
Pero veo solo una fuente de luz, y además es una fuente de luz probablemente que pica demasiado en el techo, en el lado izquierdo. Entonces cae bastante suave, pero cae extraño. Sí, puedes limpiar el fondo, pero limpiar el fondo con un desenfoque gaussiano no es la mejor solución, porque el desenfoque gaussiano los contornos los va a destrozar. No la veo porque la foto... ¿La podemos hacer grande, Fran? A ver, es muy fácil que te comas los contornos y no puedas acercar hasta el límite. O sea, la mejor forma de arreglar un fondo sería recortarlo. Recortas el fondo y le aplicas un fondo limpio. Pero veo muchas marcas, muchos... La puedes arreglar, ¿eh? Esta foto le puedes dar 25.000 vueltas en Photoshop y cambiarla radicalmente. Yo lo que te diría ya de entrada es que cojas y hagas un filtro, hagas una capa de ajustes, de curvas, le des luz y hagas un degradado en la máscara para que tenga más luz el primer plano, y entonces la chica de abajo tendrá más luz y verás menos las sombras.
Muy bien, y la última pregunta nos dice: ¿cuánto se suele cobrar por una sesión para un reportaje corporativo?
Uy, pero un reportaje corporativo,
aquí
¿qué
depende
es?
De hora, del tipo de trabajo.
Claro,
de,
es que ¿qué es? Porque de, yo, por ejemplo, he hecho reportajes a consejos de administración, claro, y son cuatro tíos.
O sea, pueden ser 200 de una fábrica.
Y claro, es que es muy diferente.
Bueno, una fábrica o comerciales de una empresa.
Es, ¿no?, muy diferente. Normalmente, cuando he tenido que hacer algún reportaje corporativo, han sido esto: altos ejecutivos que necesitan fotos pues para la web corporativa, que salen todos igual, con el traje y corbata.
Gremios.
Luego para ESADE hice unas fotos para unos abogados y tal, y era totalmente diferente porque buscaban más un reportaje de prensa. Es que depende. Depende. Pero ¿cuál era la pregunta exactamente?
Eso, ¿cuánto se suele cobrar por una sesión para un reportaje? Yo te diría que por tiempo más que... Pero claro, también el número de fotos también influye, entonces...
Sí, pero normalmente un reportaje corporativo son pocas fotos, ¿eh?
Sí, por eso yo más bien el tiempo...
Si son ejecutivos, son 4, 5, 10 ejecutivos y luego una o dos fotos de grupo.
Sí, al final... Yo lo explicaré en alguno de en los cursos estos que vamos a hacer y tal, en el tema de marketing para fotógrafos, que calculéis un poco lo que decíamos antes de las
¿cómo
horas.
Hacer ese cálculo?
Sí, cómo hacer ese cálculo. Para
de hecho, yo ya lo hemos hablado alguna vez, todos deberíais plantearos cuáles son vuestros costes directos y vuestros costes indirectos, cuáles son los plazos de amortización de vuestro equipo.
Incluidos el sueldo, el coste directo e indirecto es incluido el sueldo.
Incluido el sueldo que os queréis ganar cada mes. ¿Y cómo se extrapola el cálculo al mes? Pues mira, al año se trabajan 40 horas semanales, menos las vacaciones, etcétera, son 1.800 horas. Pues tenéis que dividir 1.800 horas entre el número de horas que realmente van a ser productivas como fotógrafo trabajando, que probablemente no excedan del 30-40%.
Yo te iba a decir 20, 30 o 40.
Sí, quizá. el 30 ya es que vas bien. O sea, y si llegas al 40, joder, no paras.
Vale,
pues normalmente para un fotógrafo de bodas puede llegar a un 40, ¿por qué? Porque en los periodos de bodas sí, hacen 2, 3 por semana y entonces van bastante a full, ¿no? Pero para hacer reportajes y tal, tu periodo de trabajo cambia radicalmente. En verano, por ejemplo, no te saldrán corporativos, ni te saldrán ballets, ni te saldrá nada de esto. En navidades te saldrán, pero porque son así, pero no corporativos. Entonces, pero dividirlo realmente por el número de horas que vas a trabajar. Porque si no, vas a hacer una tarifa en base a 1.800 y va a ser una tarifa muy baja. No te va a compensar los periodos de inactividad.
Efectivamente. Y luego tenéis que saber, si queréis ganar, aunque suene así de crudo, 2.000, 3.000 euros mensuales, esto tenéis que saberlo.
Claro.
Y entonces dividirlo y saber si por media jornada podéis cobrar 600 euros
porque
o
además,
300 pasáis.
Donde os pongáis el umbral a la hora de calcular el precio es lo que os va a exigir en cuanto a diferencia de horas productivas como fotógrafo que vais a tener que invertir en temas de publicidad.
Sí, fijaros que a partir
ver
de
clientes,
ese cálculo,
claro, ir a visitas.
De hecho, a partir de ese cálculo verás a ver si te tienes que dirigir a empresa o a
claro,
particular o a tipo de segmento de público y todo esto.
Además, es que cuando hagas el cálculo te darás cuenta si el tipo de sesión que estás intentando hacer, o sea, cuál es tu offering, se corresponde con los ingresos que vas a percibir. Porque si tu offering es hacer fotos de carnet, como no hagas 3.000 al mes, es que no.
Dicho todo esto, el sector está complicado y hay que luchar mucho
sí,
para llevarse un sueldo, ¿eh?
Yo aquí lo que va a ser interesante mucho, es el tema de
claro,
el curso de
tocar,
marketing,
sí, intentaremos
y sobre
tocar
todo todo el tema de segmentar sí, el mercado e incluso con redes sociales
de cómo
sociales,
llegar a tu público objetivo al final,
exacto,
¿no? O sea, porque este cálculo decimos en horas y eso ya pensaba tocarlo y tal, pero al
¿tú
final
tú piensas que antes los fotógrafos funcionaban por el boca a boca básicamente,
claro,
pero
ya
eran extremadamente localistas. O sea, era su barrio.
Pero no había la competencia.
No había la competencia que hay ahora y era un barrio. Entonces todo el mundo sabía cuál era el fotógrafo. Uh-huh. Hoy en día es casi imposible esto.
O sea, entonces hay que, lo primero
tienes que tener visibilidad.
Lo primero especializarse. Bueno, ya os daremos un poco algunos datos más y eso haremos algún programa especial.
Y luego hay una cosa que todo el mundo tiene que tener muy claro. O sea, puedes intentar, y eso debemos intentarlo todos, es ajustar tu tiempo de producción a tu precio, al pricing final que vas a poner. O sea, si exageras tu tiempo de producción, pierdes dinero. O sea, si vas a buscar el retoque de publicidad para luego hacer fotos sí, web, estás perdiendo dinero. Uh-huh. Estás perdiendo dinero porque nadie va a ver tu trabajo. Entonces, tienes que intentar equilibrar tu trabajo al coste al que puedes vender tu trabajo. Y eso no es sencillo, ¿eh? Pero bueno, eso lo seguiremos hablando.
Muy bien, Paquir, pues nada, muchas gracias por tus preguntas que nos dan pie pues, a poder explicaros todo esto. Y seguimos con José Antonio Carpio Floria, que nos dice: hola amigos míos, y así lo digo porque así lo considero. Desde que os he descubierto, os habéis convertido en un referente que ha dado un nuevo impulso a mi pasión por la fotografía. Y no solo a mí, por como ya podéis ver. Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
José Antonio. No sé qué hacíais antes, pero lo que sí sé es que estáis diseñados para lo que estáis haciendo ahora. Muchísimas gracias, amigos.
Bueno, yo llevo muchos,
tú ya lo hacías.
Yo llevo muchos claro, años dando clases. Y además es curioso, mucha gente no lo sabe. Mucha gente se cree que yo solo daba clases de fotografía. No, yo empecé dando clases para TICS, para Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Antes lo llamábamos de otra forma. Ahora hay que decir TIC. Queda muy guay. Pero yo daba clases en económicas, incluso daba clases de tecnologías de la información a gente que estaba haciendo económicas o incluso a gente que estaba empezando. Hacía artículos en revistas de tecnología y cosas de estas raras.
Claro. Y aunque no lo parezca, pues me gusta hablar. Aunque no lo parezca y tal.
Bueno,
y soy eminentemente tímido, pero bueno, al final cuando te lanzas.
Sí, yo también. Yo soy patológicamente tímido. Pero yo soy como Pepe Rubianes, tímido por naturaleza.
Por naturaleza.
Yo sí. Sí, anda.
Bueno, nos dice: al grano, no me considero un lego en fotografía, pero el otro día se me ocurrió algo que o bien me ha pillado obtuso o es que no me entero. Probando mi nuevo flash de zapata Nikon SBS 5000, descubro que su potencia puede bajarse hasta 1/256, cosa que era la primera vez que veía en un flash de zapata. Decidido a probar esa potencia en un retrato extremo a un metro aproximadamente, descubro que no es tan baja y que me quema el rostro del modelo, evidentemente. Lo curioso es que vuelvo a disparar al mismo sujeto y a la misma distancia, pero esta vez en TTL, y me expone correctamente. Ligera sobreexposición, sí. ¿Cómo es eso si es manual y a su mínimo de potencia me quema el sujeto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puede hacerlo bien en TTL? Os aseguro que no lo esperaba. Muchas gracias por todo, amigos. Un abrazo.
La explicación es muy sencilla. Es extremadamente simple, ya lo verás. Cuando tú trabajas en manual, trabajas en fracciones de luz. Y las fracciones tienen un límite, o sea, pues un 250avo, un 128 es lo normal. Nikon suele poner hasta un 250 porque también su Fresnel, en vez de ser hasta 105, es hasta 135 milímetros. Entonces, ahí está el engaño. Un 250avo con una focal de 70 no es lo mismo que un 250avo con una focal de 50 o una focal de 100. Porque al ser más estrecho el haz de luz...
Le llega un pelín más.
Le llega más cantidad. Cuanto más estrecho es, más llega. Más concentrado está el haz de luz. ¿Vale? La luz se expande el cuadrado de la distancia. Si tú intentas concentrarla...
Que la lío con el micro, perdón.
Si tú intentas concentrarla, lo que va a pasar es eso, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque así como el flash en manual va a disparar la carga del condensador que tiene, que es esa fracción exacta, y solo esa fracción exacta, en TTL siempre va a disparar toda la carga, pero en una fracción de tiempo. Por eso en TTL puede llegar a 1.8000 la obturación del flash, y en manual no suele bajar de 1.2000. No suele ser más rápida. Es fija. En manual, la obturación del flash, la duración del destello es fija, porque lo que cambia es la cantidad de energía que recibe la antorcha, y en TTL la antorcha siempre recibe toda la energía, por eso también gastas más rápido las pilas, aparte de porque hay un predestello, pero en una fracción de tiempo que decide la cámara. La cámara lanza la luz y cuando dice que hay bastante por la medición que recibe, la para.
Menos tiempo de exposición.
Por lo tanto, menos tiempo. Porque son dos formas de hacer que el destello funcione de forma diferente.
¿Puedes hacerlo en manual y poner un 8000?
No.
Si tienes la cámara,
vale. No puedes. O sea, tú, por mucho que le digas, oye, a mínima potencia me deberías dar un 8000, entonces, no lo hará.
¿Y no lo puedes conseguir cerrando el diafragma? Tampoco.
No lo hará. Vale. O sea, si cierras, sí, vale. Pero porque vas a tener que dar más potencia. Entonces, en vez de ser más corto, va a ser más largo.
Ajá.
Sería el equivalente, ¿no? Pues va a ser más potente. Uh-huh. En vez de ser más largo, va a ser más potente. Muy Esa bien. Es la diferencia. Eso, hay un documento que no es de Nikon, te aviso para que no me digas, que es muy, muy bueno, es un documento de Canon, es un white paper de Canon que explica muy, muy, muy bien cómo funciona el TTL versus manual,
ya lo colgamos,
que lo leí hace un montón de años, que se
si
llama...
Lo encuentras por ahí, ya lo...
Está en inglés, os aviso.
Ya lo buscaré.
Es algo como Workarounds Flash o algo así, no sé, no me acuerdo exactamente cuál era el título, pero lo localizo y os lo subimos, ya verás. Está muy bien explicado, además explica también muy bien cómo funciona, por ejemplo, el destello en alta velocidad, cómo hace, a cuántos hercios funciona, por qué lo hace así, por qué en unas fotos nos va muy bien, en otras nos va muy mal, por qué la distancia del high speed es tan corta. Está francamente muy bien explicado.
Muy bien, y seguimos con José Antonio, muchas gracias por la pregunta, y seguimos con Marco SP.
Que oye, espera, antes de nada, si sí. No te ha quedado claro,
sí, volveré,
insiste, pero en resumen, en TTL va por duración del tiempo de destello, y en manual va por cantidad de potencia acumulada que hay en el condensador, es la única diferencia.
Pues seguimos con Marco SP, que nos dice: hola, llevo escuchando vuestros podcasts desde los inicios, son geniales y aprendo mucho con ellos. Finalmente me he decidido a participar en el curso de composición y aquí os mando dos fotos diferentes, a ver qué me podéis decir de ellas. Muchas gracias, sois unos fenómenos. Nada, gracias a ti, Marco. Como veis, el tema del curso de composición lo dimos por finalizado, pero si nos van siguiendo ya sí. Fotos, las vamos a comentar.
Bueno, gente que ha entrado más tarde, claro, sí. Ahora se ve un poco así, pero bueno, no hay problema. Vamos,
un momentito que está abriéndose, que tenemos un poco lento internet. Y tan lento.
Esto lo tendré que algo, Mercedes, mientras.
En postproducción. En postproducción cortaremos. Pues aquí la tenemos.
Es súper dulce esta foto. Me gusta.
Ay,
madre e hija parece, ¿no?
Mercedes, muy bien. Sí.
Sí, es, bueno, es la típica foto madre e hija, como súper orgullosa, ¿no? La foto está chula como documento así familiar, está fantástico. En cuanto a composición, hay demasiado aire por encima, te falta aire por debajo, has dejado mucho aire arriba, entonces el centro, que es precisamente la imagen, en lo que tú quieres plasmar, ha perdido fuerza. ha perdido fuerza porque obligas, cuando pones el motivo en el centro, obligas al observador a ver toda la foto. Esa es la diferencia de poner algo en el centro o apoyarlo sobre un punto fuerte. Obligas a ver toda la fotografía. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando miras esta fotografía, no puedes evitar, aunque no tenga foco, mirar la palmera de la izquierda, mirar las hojas de allí, mirar el muro de la derecha. O sea, ves demasiadas cosas antes de ver la escena, que es lo bonito. Yo lo que haría, en este caso, es cortaría justo por el hombro de la chica joven con el sombrero, justo a la altura del sombrero, incluso si cortas el pico del sombrero no pasaría nada, ¿vale? Y entonces ya cambia radicalmente, porque la mirada está a la izquierda, dejas ese aire a la izquierda y no pasa nada, pero la parte superior de la palmera sobra y el lado derecho sobra, tendría más fuerza. Otra cosa que haría sería jugar con el contraste. Piensa que tanto el fondo como el primer plano son demasiado grises, no destacamos la piel. Al no destacar la piel, me parece que la piel es igual que el asfalto y es igual que las paredes de la izquierda y es prácticamente igual en la zona de sombras que los arbustos que se ven detrás. ¿Eso qué hace? Hace que pierda esa potencia que podría tener esta imagen, que es muy tierna, ¿no? Cuando hagas un virado blanco y negro, intenta siempre subir en el virado, darle más luz a los tonos rojos. ¿Eso qué hará? Que la piel se vea más clara. Si la piel se ve más clara, se verá más contrastados los ojos, las sombras, todo se verá más contrastado y le darás más fuerza. O sea, juega con un contraste menor. Hacer un virado a blanco y negro no es solo pasarla a blanco y negro. Hay que tener en cuenta que una foto en color tiene más rango dinámico, tu sensor tiene un rango dinámico y el contraste de la foto está hecho para color, por decirlo de alguna forma. Si tú lo pasas a blanco y negro, debería reducir. O sea, el contraste debe pasar de blanco a negro más rápido para que sea más potente. Es lo único.
Muy bien. ¿Y la segunda? Vale, pues aquí tenemos la otra ya
cargada. La otra, a mí me gusta. Sí, me gusta como tal. Solo hay pequeños detallitos, que te diría que podrías haberlos mejorado. De entrada, está claro, tú intentas que el cielo se vea, entonces que se vea el primer plano más subexpuesto. Bueno, esa consecuencia de que has querido que el fondo, que es el cielo, se viera en todo su esplendor, ¿no? De alguna forma. Veo la foto subexpuesta en general, incluso el cielo. Un poquito, muy poco, pero un poco sí. Sobre todo porque hay una diferencia muy clara entre la cantidad de luz que hay donde está poniéndose el sol y la cantidad de luz que hay en el lado izquierdo que ya no tiene sol, ¿vale? Lo que hace que se vea que está subexpuesto y que se ve un poco extraño es precisamente que este pasillo se ve demasiado oscuro. Pero es curioso, si no hubiera luz, no tendríamos sombras, y hay sombras de los barrotes. Eso quiere decir que está subexpuesta. Si no hubiera nada de luz, no tuviésemos luz precisamente porque es una puesta de sol, no vería las sombras de los barrotes. No se verían. Estas sombras que hay aquí no se verían. Eso quiere decir que está subexpuesta. Te falta un poquito de luz. Puedes jugar en postproceso si quieres. Incluso haces un filtro degradado para darle luz a la parte inferior y ya está. Esto lo hacíamos en químico de una forma habitual, ¿vale? Cuando jugabas con la copia le dabas más tiempo a la parte de abajo que a la parte de arriba, etcétera, ¿no? Por lo demás, la composición me encanta. O sea, los puntos de fuga, el punto de fuga central está muy bien. Has cogido las copas del árbol de la izquierda, que es genial porque te marca una línea absolutamente limpia de final, lo que le da una sensación de profundidad entre ese árbol y el que hay en el lado derecho. Se ve que el lado derecho está más lejos. La profundidad es muy buena. El centro de fuga está genial, en el centro muy bien. Además, está bastante equilibrado. La foto me gusta. Además, esta foto, yo sinceramente, si jugaras un poquito con el contraste de esta foto, sería fantástica. Y si hicieras, jugaras más y le hicieras un virado blanco y negro contrastado, sería, vamos, cañera. Seguro que llamaría mucho la atención, porque ahora mismo yo identifico color en los troncos de la pasarela esta, de las barandillas esta, pero no identifico color en el resto. Es por lo que te decía, aquí abajo hay algo de luz y no sé de dónde sale. Entonces, si hicieras el virado y le dieras más contraste, estos troncos brillarían un poco más y los separarías más del fondo, con que tendría como más visión. Pero muy, muy bien, chula, Marco. Me gusta.
Sí, sí, a mí también. Tiene algo de hipnótico esa foto. Mm. Y acabamos con Josep María Díaz, que nos dice: buenos días, desde hace unas semanas voy siguiendo vuestros posts y me parecen de lo mejor que corre por la red. Contáis con mi reconocimiento y apoyo.
Gracias.
Gracias, gracias. Soy un simple aficionado a la fotografía con unos cuantos años en el cuerpo y mi interés está en pasármelo bien haciendo fotos y aprender cada día un poco. Tengo varios conocidos que últimamente se han pasado a cámaras sin espejo y no paran de hablarme de las ventajas de estas cámaras. La última adquisición de uno de ellos fue una Olympus EM1 Mark II, con unas características, en principio, espectaculares. También el precio para un aficionado como yo. Pienso que las cámaras sin espejo van a ir a más, como en su día sucedió con las reflex digitales. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esas cámaras, que comentaseis sus características, hicieseis una comparativa con las reflex en modelos equivalentes y vuestra visión respecto a hacia dónde evolucionaron estas cámaras. Gracias de antemano y un fuerte abrazo. Pues gracias a ti, Josep María. Hicimos un programa,
sí,
donde hablábamos y comparábamos un poco las...
A ver, es evidente cámaras, que las cámaras sin espejo van, sí, a tener, sí, una evolución más constante. Todavía están lejos. Hay que decirlo, que tiene unas características muy buenas, pero hay una serie de características específicas de una cámara réflex que todavía no tienen las sin espejo. Sobre todo en cuanto a me voy todo el día a hacer fotos sin llevarme un cajón de baterías. ¿Por qué? Pues porque el sensor está permanentemente encendido y es electrónico, entonces el consumo es muy alto todavía. Ahí esa parte es la que le queda un trecho. De hecho, cuando aparecieron las primeras cámaras réflex digitales, tenían un problema vital con el tema de las baterías, duraban muy poco, sobre todo las, sí, cámaras de formato medio. La Hassel, por ejemplo, la 30, te duraba nada, 2 horas. O sea, como estuvieras haciendo fotos, tenías que cambiar en una sesión 3 veces de batería porque había una batería para el cuerpo y otra batería para el respaldo, y cuando no, solo quedaba una y
eso
se agotaba.
Eso me recuerda a este verano cuando vino tu hijo a la salida,
¿sí?,
callejera.
Sí, que había una chica que llevaba una cámara. Y se quedó sin batería. O sea, a media salida se quedó sin batería. Entonces no podía seguir haciendo fotos, pero iba con una mirrorless.
Bueno, es una gran desventaja, sí.
Ese es el mayor problema que tienen hoy en día. El segundo problema: el sensor está recibiendo tensión todo el rato, por lo tanto, tiene un nivel de calentamiento superior. Eso quiere decir que puede generar ruido térmico. Es inevitable, no se puede evitar, porque a no ser que lo refrigeremos por agua o por otro mecanismo, esto va a estar caliente. Si está caliente, va a tener ruido al cabo del rato.
Claro, técnicamente irán superándose, pero...
Sí, pero todavía le quedan. Sí. Otro de los factores, los disparos en ráfaga. No son capaces de hacer altas dosis de ráfaga con la calidad de una réflex de alta velocidad. Normal. Eso es normal, o sea, es así. En vez de haber un obturador, es darle o no darle tensión. ¿Vale? ¿Se puede solucionar? Sí, algunas ya de hecho lo han solucionado y tienen ráfagas brutales. Uh-huh. Otro de los pequeños problemas que deben solventar, el enfoque. El enfoque no se hace como por ultrasonidos, como en las cámaras réflex, que es el objetivo, el que hace el trabajo, sino que lo hace absolutamente todo el cuerpo. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Cuando la escena está muy bien contrastada, enfocan muy bien, pero cuando el contraste es medio, no enfocan bien. Entonces, el fallo de enfoque es muy habitual. La mayoría de gente que se compra una mirrorless se compra objetivos de focales entre 24 y 50 milímetros. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema porque a 2 metros y medio, 5 metros, estamos en hiperfocal. Ya no es un problema. El problema viene cuando tengamos que ponerle a una mirrorless un objetivo de 300 milímetros. Ahí va a tener serios problemas con el enfoque y con otras características. Evidentemente, y lo digo, esto hay que cogerlo mucho con pinzas. Esto puede cambiar de un día para otro, es una barbaridad.
Si habéis notado que algún modelo estos temas pues los van solucionando y eso, que ya nos lo diréis. Y
luego quizá la ventaja se convierte en un inconveniente. Su menor tamaño, uh-huh, hacen que sean muy portables, que no te cargues la espalda, sí, etcétera, etcétera. Pero también hacen que su ergonomía de disparo sea peor. O sea, no tenemos un grip grande, con lo que no podemos coger bien la cámara.
La estabilidad se resiente.
Tienen ventajas e inconvenientes. Yo lo veo más como 2 tipos de fotografía. Me recuerda a las mirrorless, a cuando... Bueno, a las Leica de toda la vida telemétricas, siguen funcionando. Sí, y las reflex compactas de Leica siguen siendo unas cámaras fantásticas. Pues estamos hablando de cámaras de 7.000, 8.000 y 10.000 euros. O sea, no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que las mirrorless han intentado cubrir ese espacio más que el espacio de las reflex.
Son otras características.
Es otras características. Y también están pensadas para otros públicos. La mayoría de gente que viene a estudio con mirrorless sufre bastante. Sube bastante.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Y ya sabéis que en el próximo programa veremos o iremos a Mercedes.
Se la estamos poniendo nerviosa durante falso dos programas.
Es a propósito.
Es para que hagas morritos arando.
No.
Y ya sabéis, en mantenernos ahí en vuestros aparatos y
confianzas, la semana que viene.
Sí, hombre, ya hace tiempo, ¿no?
Que ya hace mucho ya. Que viene.
No, pero si yo ya estoy. Ya.
Hace un año largo que viene.
Eso, o sea, algo más, quizá. Muy bien, pues nada, ya sabéis que, como siempre os digo, si os gusta nuestro contenido...
Si a mí nadie me ha visto en paños menores...
¿Cómo en paños menores?
En los
boudoirs.
No, yo siempre salgo vestida.
No todos los que deberían.
No, exacto. No demos ideas.
Déjanos que enseguida...
A ver si la animamos para el próximo taller de desnudo.
No hay manera. No, boudoirs el máximo por ahora. Bueno, pues nada, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Si os gusta nuestro aporte a la fotografía o nuestro contenido, pues que sepáis que lo mejor podéis hacer por nosotros es una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario.
También podéis enviar jamones, que no lo hemos dicho nunca, pero también. Ahora se acaba el verano, nos acercamos a las Navidades.
Cierto, pero va a ser más difícil. Es más difícil. Que nos conformamos con la reseña. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta luego.